Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido a este programa dedicado al cine y al mundo de la imagen, por supuesto, aquí en FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Desde una noche casi primaveral en la ciudad de Buenos Aires, estamos con una temperatura relativa de 17 grados, con 61% de humedad. El viento sopla a 5 kilómetros en la hora y se anticipa una temperatura mínima para culminar la jornada de 12 grados. El lunes va a comenzar soleado, tendremos un comienzo de semana sin posibilidad de precipitaciones, con un 69% de humedad, un viento relativo también en 14 kilómetros en la hora y una temperatura que oscilará entre los 11 y 21 grados. La verdad, un muy buen comienzo de semana para dar también revista a todo lo que ha significado una semana de película y que tendremos también de manera concreta en el repaso de lo que significó la actividad cultural de la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a nuestro querido Juan el Mago Ríos en la operación técnica. Realmente un placer reencontrarlo. Nuestro habitual operador Norberto Chapco está en unas merecidas vacaciones y tendremos un mes junto al querido Juan el Mago Ríos aquí a cargo de los controles. Ya nos hemos conocido y nos conocimos en el mejor de los días porque Juan el Mago Ríos hizo sus pases de magia para llegar el día en el cual la Argentina se coronó campeón del mundo en la Copa de Qatar, que hicimos el programa, creo que fue el programa de menos audiencia de la historia de la radiofonía argentina, pero tuvimos mucho éxito visual porque pasaba tanta gente frente a los estudios centrales de Radio Cultura aquí en la calle Guido y golpeaban el vidrio y saludaban y demás, que bueno, en algún sentido no tuvimos audiencia, pero tuvimos bastante y mucha visibilidad. Así que muy bienvenido a Juan el Mago Ríos, que hoy supimos que su apodo deviene no solamente por ser el mago de los controles, sino que además es impresionante prestidigitador. Hoy hicimos un truco de magia antes de salir al aire y les puedo jurar que realmente me sentí trasladado al ambiente en el cual uno rememora haber conocido a René Laván y uno rememora también ese documental tan fantástico que hizo Néstor Frenkel sobre este que puede ser también el Maradona de las cartas, como fue el caso de nuestro inolvidable y querido René Laván. Tenemos que hacer muchos agradecimientos porque fue una semana de una intensa actividad cultural. El viernes todo comenzó con la inauguración de la Galería El Cano en Soler 4575. Lo digo porque hay una exposición de jóvenes artistas emergentes que trabajan la videoinstalación y diferentes formas creativas que es muy interesante de ver y que agradecemos este detalle. Considerando también que el viernes anterior, y que no lo pusimos en la agenda porque fue una agenda impresionante de actividades, estuvo la Noche de las Embajadas. Y quiero destacar en ese sentido las actividades desarrolladas por las embajadas de El Salvador, de México, que tuvo no solo un concierto, sino también una película de Violeta Burkhardt-Noé, dedicada a lo que significa, digamos, una quinta esencia del diálogo entre México y Argentina, que son los Argenmex, y luego un concierto en los jardines de la embajada, y que saludamos fervorosamente su realización, y también la Embajada de Colombia, que realizó una pléyade de actividades en la Noche de las Embajadas, enmarcada, por supuesto, en uno de sus grandes estandartes como país, que es el café. Entonces, entre ellos quiero destacar también la actividad que va a tener el próximo miércoles 10 de mayo en el aula 108 del edificio San José de la Universidad Católica Argentina, ahí en Alicia Moró de Justo 1680, cuando a las 11:30 Andrea Salgado esté presente. Andrea Salgado ha venido dentro de lo que significan las actividades de la Feria del Libro y va a desarrollar una masterclass el próximo 10 de mayo a las 11:30 en la UCA. Y si usted no llega el miércoles, puede ir el martes, porque va a realizar también Andrea Salgado un taller de escritura creativa en el Puente de la Mujer, ahí también en Puerto Madero. La verdad que dos actividades fantásticas que enmarcan también lo que es la descomunal presencia de la Feria del Libro, una Feria del Libro que se presenta muy exitosa, muy exitosa. He tenido la oportunidad de estar varios días con diferentes actividades en la feria, asistiendo y compartiendo, y realmente no se puede creer la cantidad de gente que está yendo a la Feria del Libro. Y en ese contexto también, nuestra querida Cristina Mucci va a presentar su libro Las Olvidadas en la Feria del Libro. Seguramente si usted es oyente habitual de Cultura en Imagen, recordará cuando Cristina Mucci estuvo aquí presente junto a Oscar Barney Finn y estuvimos conversando un poco de las características de estas tres mujeres que compilan la mirada de Cristina Mucci a este horizonte literario donde se amalgaman los nombres de Silvina Bullrich, de Beatriz Guido y de Martha Lynch. La verdad que una ocasión fantástica para poder tomar contacto con la presentación de Las Olvidadas en la Feria del Libro. Va a estar, por supuesto, su autora, junto a Inde Pomeraniec, Claudio Seiger, Oscar Barney Finn, Genaro Press y Valeria Casteló. Esto va a ser el próximo domingo a las 19 horas en la sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro. Así que tome nota también que es otra oportunidad de tomar posibilidad de contacto con el extraordinario volumen que representa Las Olvidadas. Y el próximo martes también agradecemos a la Embajada de Hungría la notificación del concierto Expresiones de la Música Húngara, que con entrada libre gratuita, pero elegante sport, por favor, no se vaya a el Centro Naval de zapatillas porque la cosa no funciona. A las 19:45 se va a presentar este concierto, Expresiones de la Música Húngara, ahí en el Centro Naval en Florida 802, realmente un edificio increíble, de los edificios míticos de Buenos Aires, y que bien vale la pena conocer a partir de esta posibilidad que brinda este concierto que va a tomar matiz en las tradiciones folclóricas de la música húngara. El próximo martes, 19:45, Centro Naval, Florida 802. Estos fueron y son parte de las actividades que se desarrollan en una Buenos Aires efervescente, como usted sabe, también lúdica por momentos en los cuales uno toma contacto con tantas actividades, con tantos momentos en los cuales el cine y el mundo de la cultura y el audiovisual se presentan de manera constante para el público argentino. El lunes tuvo lugar, por ejemplo, la presentación de Soda Stereo Sinfónico Coral en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Dorado, no entraba un alfiler. Fue una presentación increíble y realmente quiero felicitar al coro y a la Orquesta de Cámara de la Universidad de Belgrano, a su director Maximiliano Mancuso, porque son esos temas que uno no sabe cómo van a ser hasta que los escucha, porque cómo se imagina en la Ciudad de la Furia, de música ligera, en versión sinfónica, con orquesta de cámara y coro, bueno, parece imposible, pero no. El coro de la Universidad de Belgrano lo hizo posible y de una manera magistral en un espectáculo que tuvo lugar el pasado lunes y que fue formidable. También saludamos la realización del Make-A-Wish en el Palacio Duó, el Paseo de las Artes, donde Mónica Parisier presentó este evento. Desde hace muchísimos años lo viene realizando. No estuvimos acompañando porque el deber nos llama y fuimos a la fantástica avant-première de la película Misántropo, que marca el regreso de Damián Cifrón al cine y que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos de programa. Y el jueves fue el día de la Constitución del 3 de mayo de 1791 y por lo tanto la Embajada de Polonia realizó una recepción. Saludamos a la embajadora Aleksandra Fiatowska y también se recordó, por supuesto, todo un año de actividad y de gestión muy importante para lo que significa Polonia, una Polonia que no olvida el fantasma de la guerra, de una guerra que para nosotros nos suena lejana, pero sin embargo, lógicamente, para Polonia fronteriza, como es el conflicto ruso-ucraniano. Y hablando de actividades, también saludar a Nelson Lima, saludar a la gente del Hotel Intercontinental, a Laura Volanti, porque se presentó de la mano de Pablo Tarrío el nuevo menú del Hotel Intercontinental, y ahí también estuvimos, o sea, muy poquito, pero estuvimos muy poquito para dar un saludo para esta actividad. Y hablando de actividades, de presencias, de posibilidades, también ese mismo jueves se realizó una presentación realmente extraordinaria de un pianista polaco en la sinagoga de la calle Libertad, que me gustaría enmarcar, para dar comienzo formal a este programa, desde lo que significó también el pequeño costado musical, pero no pequeño en calidad, sino en tiempo, que tuvo el concierto de piano de Rafael Luchevsky, que fue un concierto de piano increíble que desarrolló en el templo de Libertad, donde comenzó con el Minuet de Paderewski, siguió con, por supuesto, con la Polonesa de Chopin. También tuvo la presencia Ignacy Friedman, pero el concierto formalmente, antes de los bises, cerró con Richard Attinsell. Usted por ahí no recuerda muy bien que fue Richard Attinsell. Bueno, hay una historia fantástica que rodea a Richard Attinsell. En un momento dado se iba a realizar una película y le piden a Sergei Rachmaninoff que compusiera la partitura de la misma. Él no acepta este ofrecimiento y le ofrecen a un joven compositor llamado Richard Attinsell que realizara la partitura. Él hace esto, le dicen que imite una idea original de Rachmaninoff, él hace cualquier cosa, no completa, digamos, el pedido formal de la producción de la película, pero concreta una banda de sonido que quedó en la historia de la música. Esa banda de sonido formó parte de la película Aquella noche en Varsovia, formó parte de este recital en el templo de la sinagoga de la calle Libertad, y en su versión original comenzamos el transcurso de Cultura en Imagen de la forma musical que aquí compartimos. Thank you. Acabamos de escuchar Barshap Concerto de Richard Attinsell por la London Symphony Orchestra con la dirección de Muir Mathieson, solista Louis Kettner en piano, de la banda de sonido de Aquella Noche en Varsovia de Brian Desmond Hurst. Bueno, y esto fue lo que se escuchó en el Templo de la Calle Libertad de la mano de nuestro inolvidable pianista polaco. Y fue un momento muy, muy cálido realmente y también muy sobrecogedor porque, bueno, el mismo intérprete contó esta historia que yo también les contaba respecto a Sergei Rachmaninov. Quiero saludar a Conchita Casanovas, que es una extraordinaria periodista española. Ustedes saben que cuando fue el tributo a Carlos Saura que hicimos aquí en la radio, donde estuvo el Chango Monti, estuvo Beatriz Di Benedetto, también estuvo ella y también estuvo, bueno... Un nombre incomparable de la canción a través de su ¿Por qué te vas? Fue un momento muy lindo el que compartimos con todos ellos a partir del tributo a Carlos Saura. Y ahora Conchita me envía los premios del Barcelona Film Festival que dirige, donde estuvieron dos figuras extraordinarias que son Susan Sarandon y Wim Wenders como grandes nombres invitados para este festival que se desarrolla en Cataluña. Y el premio, hubo unos premios lógicamente muy extensos dentro del palmarés, pero quería destacar el premio a La Uruguaya, la película, una película fantástica que tuvimos oportunidad de ver en el Festival de Cine de Mar del Plata y que después estuvo también en la competencia del Festival de Punta del Este, y en este caso Florencia Botaioli ganó el premio a la mejor actriz y la película se llevó también el premio de la crítica. Así que felicitaciones a ellos y también a Conchita Casanova por la realización de una nueva edición de el Barcelona Film Fest. Y como estábamos pasando revista y dentro de esa apretada agenda, le mencionábamos que habíamos ido a la avant premiere de Misántropo, estuvimos conversando ahí con su director, con Damián Cifrón, estuvimos en un ambiente camaradería muy lindo, compartimos la fila de la proyección con la mamá de Damián y con dos nombres que seguramente a ustedes le van a sonar del cine argentino, que son Víctor Bo y Armando Bo. Y se dio un diálogo muy simpático porque la mamá le preguntó a Víctor Bo, le dijo, ¿usted quién? Ah, vos sos el que hacía las películas con Isabel Sarli. Y él, feliz del recuerdo también, fue un momento muy muy lindo el de la avant premiere de Misántropo, y tuvimos la oportunidad no solo de ver una película excepcional porque tiene un tratamiento de cámara increíble, porque tiene realmente una construcción argumental muy sólida, porque tiene un trabajo de actores extraordinario, porque devuelve ciertas pautas conocidas del thriller, pero con reflexiones nuevas, y también porque tiene realmente una dirección de fotografía que es absolutamente admirable. Nos impactó tanto la puesta de cámara de Misántropo, la concepción fotográfica que devuelve su ambiente, que realmente no podemos más que agradecer la posibilidad de estar aquí ahora compartiendo esta noche con su director de fotografía, que es Javier Juliá. Muy buenas noches, Javier, bienvenido a Cultura en Imagen. Muchas gracias por acercarte aquí al programa.
Muchas gracias a vos, Pablo, por invitarme.
Al contrario, realmente pasaba revista de tu trayectoria al momento de estar aquí. Vamos a hacer evocaciones musicales de diferentes películas que te tuvieron como director de fotografía, pero no puedo evitar preguntarte y empezar por el final del cuento, que es preguntarte por Misántropo, porque realmente es muy difícil de traducir en palabras lo que tiene la construcción fotográfica de la película. Hay un trabajo visual tan tan pleno, incluso en el momento final de la historia, con esas luces de patrullero que no voy a develar para permanecer, digamos, no spoilear y permanecer incólume en aras del thriller. Pero digo, hay un condimento visual que es permanente en Misántropo y que construye mucho la narrativa de la película también. Quería saber cómo te acercaste a esta historia, cómo fue filmar nuevamente en los Estados Unidos y además saber un poco cómo es esa relación tan, tan, tan próxima entre el director de fotografía y el director, que en este caso es además Damián Cifrón.
Bueno... Mira, el proyecto lo charlamos con Damián hace varios años. Era un proyecto que él tenía en paralelo con cuando estaba trabajando también con un estudio. Ya era más complejo ahí, digamos, viste, el estudio tiene que aceptar si va a trabajar con ciertos directores de fotografía. Muchas veces, sobre todo para una persona que trabaja por primera vez en Estados Unidos en un estudio, en un proyecto grande, ellos se aseguran poner ciertas cabezas de equipo para que garantizarse de alguna manera la conclusión del proyecto o cierta calidad de imagen que ellos pretenden. Uh-huh. Pero bueno, en paralelo hablábamos de este proyecto de Misántropo, que bueno, que una vez que surgió la posibilidad de hacerlo, cuando de alguna manera se cayó el otro proyecto que él estaba trabajando en Estados Unidos y avanzó con este, bueno, empezamos a tener, digamos, primeras conversaciones. Y uno va, digamos, como yo, digamos, de alguna manera me acerco a mi profesión. Yo interpreto, digamos, el trabajo con el director de una manera muy, muy personal. Intento, viste, soy hijo de psicoanalista, de mamá psicóloga, papá psicoanalista. Intento de alguna manera penetrar en su psiquis, entrar en contacto con eso, intentar, digamos, porque cuando uno empieza a hablar de ciertas ideas, ideas visuales, las ideas visuales, digamos, son muy abstractas en un punto, ¿viste? Quiero algo, por decirte alguna cosa muy simplista, ¿no? Pero por decirte, quiero algo oscuro. ¿Qué significa oscuro? ¿Cuán oscuro es para vos lo oscuro? ¿Cuán claro es lo claro? ¿Cuán oscuro es lo claro? ¿Cuán rojo es lo rojo? O sea, son ideas, digamos, un tanto vagas, por decir de alguna manera.
Claro.
Y por otro lado también, muchas veces hay ideas que tienen que ver más con sensaciones, sentimientos, que está donde la imagen está involucrada, pero bueno, es algo más, menos tangible, por decirlo de alguna manera, una cosa que uno tiene que procesar, elaborar, decodificar e interpretar qué es realmente lo que el director está necesitando para transmitir esas ideas. En ese sentido, digamos, uno trata de, ya te digo, ser una especie de pequeño psicoanalista. Yo recuerdo cuando hicimos Relatos Salvajes, Damián me presentó dos DVDs en ese momento con un sinnúmero de pequeñas escenas de distintas películas que él interpretaba que tenían algo que ver con esta película. Uh-huh. Eran su referencia, digamos, visuales para esta película. Y yo cuando las vi por primera vez, viste, fue como, ¿qué tiene que ver esto con la película? Porque eran escenas completamente disímiles, claro, de lo que nosotros íbamos a hacer. Y que tenían que ver.
Te pregunto,
que ver más con su concepción del cine. Uh-huh. Entonces, ahí tenés que reinterpretar un poco, viste, qué es lo que el director te está pretendiendo marcar. Claro. Y no tenía que ver con algo específico de alguna escena, decir, quiero esta escena de esta manera, porque esas no son sus referencias, sino tiene que ver con una idea más global y más con sensorial del cine y de lo que esas escenas, digamos, de alguna manera transmitían, y bueno, cómo transmitimos esas sensaciones o esa percepción a través de la imagen.
A eso iba, porque hay algo muy interesante, mencionaste Relatos Salvajes, claro, que son diferentes historias con diferentes estéticas, porque cada historia tiene un condimento muy particular y por lo tanto tienen una parte diferente de fotografía, pero también debe responder a cierta idea de unicidad que envuelve el producto total. ¿Cómo trabajás? ¿Cuáles fueron, digamos, los puntos de contacto entre cada historia a nivel visual para pensar que estábamos viendo una obra integral más allá de las características puntuales de cada relato?
Mira, yo creo que en eso hay muchos factores y no es solamente, digamos, la fotografía, obviamente. Vos diste en el clavo, Relatos tenía esa impronta o esa necesidad o esa búsqueda, digamos. Nosotros buscábamos que cada uno de los relatos tuviera su personalidad y su impronta, digamos, visual y estética de alguna manera, pero que a su vez en su conjunto uno lo viera como una unidad, como pertenecientes al mismo universo. Una de las cosas que hablábamos en ese momento era, bueno, ¿por qué algunos películas de episodios no terminaban de funcionar o funcionaban más o menos, y bueno, y a veces tenía que ver con que también los directores son, tenías tres, cuatro directores, qué sé yo, que cada uno hacía su película. Uh-huh. Y la sensación que tenés es que entrás y salís constantemente de un universo completamente distinto, de un no solamente visual, sonoro, digamos, emocional o como quieras llamarlo. Yo creo que Relatos de alguna manera funciona, y debo decir, estructuralmente como un universo, porque es el universo de Damián Cifrón, porque es la cabeza, digamos, parlante, digamos, en este relato. Y él, digamos, le imprime a cada una de sus imágenes una concepción muy, muy amplia, digamos, para él el cuadro y lo que sucede dentro del cuadro. Es, cada elemento que está dando vueltas por ahí es, para él, es súper importante. No, casi como que te diría que no es que hay elementos que son menos importantes dentro del cuadro, es como que todo tiene un valor muy, muy importante para él, lo cual muchas veces, viste, he discutido con cierta gente, o, viste, que dice, no, bueno, pero tiene que darle prioridad a algo, bueno, porque obviamente es un director demandante, digamos, en su concepción, digamos, porque tiene una búsqueda muy grande. Y para mí, esos pequeños detalles que él compone en cada uno de sus cuadros o en cada una de sus de las tomas, por ahí individualmente uno podría prescindir de esos detalles, pero colectivamente a lo largo de la película construyen un universo único y personal que hace su cine tan maravilloso para mí. Entonces no podemos empezar a sacar, viste, cositas de cada uno porque tiene otro costo, digamos, productivamente, digamos, es más complejo, viste, porque yo creo y defiendo, digamos, y trato de defender eso, lo que él quiere, que su búsqueda, porque creo que es en estos pequeños detalles que hacen que la globalidad sea tan personal, tan única, digamos.
Y quería preguntarte, digamos, hay algo que me parece muy interesante que rodea la fotografía de tus diferentes películas, con diferentes directores incluso, que no escapa a la magnificencia visual. Digo, hay cierto impacto de lo que es el cine, esa cosa de decir, hay que verlo en pantalla grande. Tengo, por ejemplo, el recuerdo del Teatro 25 de Mayo con El Último Elvis y ese comienzo tan espectacular que incluso te parecía envolvente porque estábamos en una sala bastante parecida, con conexión con la sala del concierto de la película. Sí. Revolución, que también tenía esa fastuosidad visual que rodeaba la cordillera. Digo, hay como ciertas conexiones en las cuales vos buscás, me parece a mí, que se vea que el cine tiene que ser algo, un relato de imagen imponente. Quería saber un poco cómo trabajás estos universos a partir de esta búsqueda que también creo que está presente en Misántropo, porque tiene también un comienzo que es absolutamente impresionante y que son películas que hacen honor a esa idea de una puesta en escena para la pantalla grande, ¿no?
Sí, hay dos cosas ahí, creo. Por un lado, sí, no, realmente no siento que busque la imponencia visual. Sí creo en la magnificencia de la pantalla cinematográfica y en el impacto que eso tiene dentro del espectador, pero creo también en toda la concepción de lo que significa estar en una sala de cine, digamos, es la oscuridad, el estar ahí durante 2 horas sin moverte, sin poder hacer otra cosa, en el sonido, en la experiencia colectiva, humana, mente colectiva, viste, que cambia, digamos, la percepción de todo. Creo que también se dieron ciertas circunstancias. Tampoco escapo a digamos, una de las películas que más, para mí, más cariño le tengo, digamos, fue Cama Adentro, una película que hice en el año 2003, 2004, no sí, me acuerdo. Sí, sí.
Jorge Gallero con Norma Leandro y Norma Argentina.
Exactamente, esa película. Y es una de las películas que más que recuerdo con más cariño y con más y que siempre la tengo presente en mi cabeza, porque bueno, fue una experiencia no solamente hermosa, sino que estoy muy, muy contento, digamos, con la película. Y bueno, en ese caso, viste, tenía que ver, viste, con otro tipo de imagen, digamos, en ese, era una película mucho más, más intimista, más, más, es un relato mucho más personal. Uh-huh. Creo que uno tiene que en un caso adaptarse a o sea, o pensar cómo transmitir ciertas ideas que tiene el guión y el director, sobre todo, que para mí es lo más importante siempre, y cómo plasmarlas en imagen. A veces tienen esa grandilocuencia o esa imponencia, pero siempre tratando de hacerlo en un sentido que tenga que ver con el relato y con la historia que estamos tratando de contar. De alguna manera tiene que tener una justificación dentro del contexto de la película. Eso es lo que siento. En estos casos creo que ameritaba tener ese tipo de espectacularidad. Uh-huh. o como quiera llamarlo.
Y queda perfectamente planteado cuando usted tenga la oportunidad de ver, si ya no lo hizo, Misántropo, por ejemplo, la última película de Damián Cifrón, presente en salas comerciales y con la dirección de fotografía de Javier Juliá, que hoy tenemos el honor que visite aquí los estudios de Radio Cultura en Cultura en Imagen. Aquí tenemos una botijita de Sinergia, porque este es un programa dedicado al cine de autor y tenemos vino de autor, gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede consumir todo lo que significan esos varietales únicos y distintivos de la Argentina, de los enólogos que trabajan para las grandes firmas y también desarrollan sus proyectos personales. Sinergia se va a ir en la mano de Javier Juliá, como agradecimiento también de su paso por este programa. Y también tenemos otra botella, queda muy poco tiempo, yo me olvidé de hacerlo al comienzo del programa, pero si tenemos suerte, si hay algún taxista que está escuchando este programa, pues siempre me dicen que soy elitista, ¿viste? Que hago temas muy elitistas, que Radio Cultura, todo mucho elite. Entonces yo quiero que si hay algún taxista que está escuchando Radio Cultura, Guido 1566 viene a la puerta y se lleva otra botella de vino, ¿eh? Así que esto es un ABC de la comunicación de Cultura en Imagen, que continúa gracias a la presencia de Javier Juliá, gracias a la mano maestra del Mago Ríos y gracias a la música que va a sonar de esta manera.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. And so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, so sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love isn't dying. Give me one more chance to keep you satisfied. Oh, satisfied.
Acabamos de escuchar Always on My Mind, de Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson, guitarra y voz de John McInerney, de la banda de sonido de El Último Elvis, de Armando Bó. Y otra de las películas, El Último Elvis, memorables, con la fotografía de Javier Juliá, que hoy tenemos el placer que nos visite aquí en los estudios de Radio Cultura. Y bueno, dispara una pregunta que es un poco inevitable también, que es cómo es la relación de los directores de fotografía con los actores, porque hay una cuestión, no sé si sigue existiendo esa cuestión que existía en el Hollywood de los 40 con el Star System y esa cuestión de estrellas cuidadas al milímetro. Tengo la imagen patente de la biografía de Marlene Dietrich, que contaban cómo construyó Joseph von Sternberg su perfil y su rostro a partir de una línea de pintura plateada en su nariz para hacerla más finita, y digo, todo el cuidado estético que rodeaba su presencia. No creo que sea tan así hoy, pero quería saber también cómo es el trabajo con los actores, y si, por ejemplo, un McInerney te plantea un escenario, los actores de Misántropo te plantean otro, cómo es el detalle del trabajo de la imagen.
Sí, sí, por suerte creo que no estamos en los tiempos de Marlene Dietrich, donde tampoco los actores se podían mover. Si uno ve esas películas, o John Crawford, el otro día veía algo y la ves completamente inmovilizada, que no puede mover un milímetro su rostro, porque viste, sale de la luz que le está pegando justamente ahí. Yo creo que también los actores valoran, digamos, cierta libertad en la puesta de luces, que ellos puedan tener un poco un momento en el cual poder tener mayor libertad y mayor poder improvisar en algunos casos, o poder moverse de alguna manera sin tener que ser limitados en no te vayas para acá, no te vayas para acá, tenés que llegar justo a la marca, y etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido, pero bueno, por otro lado también, obviamente, uno trata de crearles un espacio confortable y cuidarlos en lo posible, y saber que bueno, que hay ciertas, algunos actores o algunas actrices, digamos, tienen ciertos temores con, o viste, no sé, desde un perfil o desde ciertas cosas que ellos sienten, digamos, de alguna manera que los perjudican. Y bueno, uno trata de construir una relación de confianza, que sepan que lo que estamos haciendo es un trabajo, digamos, que vamos todos de la mano. Lo que queremos todos es hacer una buena película, que confíen en las decisiones que uno toma, que no vamos a hacer nada que los perjudique, uh-huh, y que vamos a tratar de construir un espacio, digamos, que donde ellos puedan expresarse de la mejor manera posible. Uh-huh. Eso es todo un trabajo, digamos, de confianza, de hablar, de mostrárselos, de explicarles.
Claro. Y del actor de brindarse también.
Y el actor también de brindarse. Yo, por suerte, creo que he tenido la gran suerte de trabajar con grandes actores, y que todos de alguna manera han sido muy abiertos a lo que hago, y hemos podido construir en general, viste, esa relación, y la verdad que
funciona
y no tengo, digamos, realmente no tengo solo tengo palabras de agradecimiento para todos los actores y actrices con las que he trabajado.
Te quería preguntar, Javier, hay algo que escuché en la van premiere de mano de otros directores que estaban presentes en la función de Misántropo. Estuvo Armando Bó, estuvo Daniel Rosenfeld, había muchos directores, mucha gente de la industria también. Y hay algo que sonaba en ese momento, que escuché de boca de varios de ellos, que es un parece fílmico. Por el trabajo que tenía la construcción de la imagen de Misántropo. Quería saber, por un lado, si esto es así, si no es así, y si existe, digamos, todavía esa relación como de aproximación conceptual a lo que significaba el universo del fílmico frente al mundo contemporáneo digital.
Sí, no, yo la verdad que ya a esta altura de, no hay algo de la plasticidad del negativo, del fílmico, del 35 milímetros, que sí, que se convirtió, viste, por un lado en un estándar, digamos, en un modelo o y en algún momento en los comienzos del cine digital, digamos, era como el lugar al cual queríamos todos llegar de alguna manera. Yo creo que eso ya al día de hoy está totalmente superado. O sea, creo que los estándares que tiene el cine digital son muy altos y muy muy bellos, y que las posibilidades son infinitas. Y honestamente, en este momento no trato de pensar, digamos, en el fílmico cuando estoy haciendo un trabajo. Trato de pensar, bueno, cuál es la imagen, digamos, de alguna manera, plásticamente, que más me satisface. Uh-huh. Y en ese sentido, es verdad que quizás por la historia que uno tiene, que haber trabajado muchísimo tiempo en fílmico, hay algo de eso que obviamente queda dentro tuyo, queda pregnado y que no te lo puedes sacar. Pero no trato de concebir, digamos, mis películas pensando en ver si me parezco al fílmico o no. No. Creo que el digital tiene hoy por hoy unos estándares muy altos, y por otro lado un enorme abanico de posibilidades. Y qué es lo que tenemos que aprovechar hoy como fotógrafos o como cineastas, ¿no?
Pero no quita el elogio.
No, es un lindo elogio
de
igual.
De los colegas, porque bueno, es el modo soñado, digamos, el de la imagen.
Es
canónico.
Sí, exacto.
Es el canon. Hacemos una última pausa musical aquí en Cultura e Imagen, de la mano de Javier Juliá y de la mano de las películas que componen musicalmente la parte que usted conoce ahora, gracias a su presencia en Imagen. Acabamos de escuchar tema principal de y por Gustavo Santaolalla, de la banda de sonido de Relatos Salvajes, de Damián Cifrón. Bueno, y si yo pudiera, realmente haría como un canal paralelo para que usted tuviera la oportunidad de escuchar también el fuera de micrófono que tenemos con Javier Juliá, porque realmente es un hombre de cine que es un placer conversar con él de tantos detalles que plantea el universo del séptimo arte. Javier, yendo como un poco al comienzo de todo, que en realidad tendría que haber sido la primera pregunta que tendría que haber hecho, porque hay mucha gente que no sabe precisamente qué es un director de fotografía. ¿Cómo le explicás a quien nos está escuchando, que no es precisamente alguien del cine, qué es ser un director de fotografía? No es ser un fotógrafo solamente. Implica muchas más aristas también de realización. ¿Y hasta dónde van esos campos de realización que involucran un DF?
Sí, yo concibo el trabajo cinematográfico, digamos, es más que nada un trabajo en equipo, ¿no? Es una de esas ramas artísticas en las cuales el trabajo de equipo es fundamental. Dentro de ese equipo, bueno, hay ciertas especificidades, digamos. En el caso de la dirección de fotografía, trabajamos con elementos como la luz, la cámara, el color, para crear distintos tipos de atmósferas, de climas, de sensaciones y de emociones en la imagen. Obviamente este trabajo, digamos, está muy interrelacionado con el director de arte o production designer, que le llaman en Estados Unidos, que es quien de alguna manera crea los decorados y los ambientes, con el vestuarista, con los maquilladores. Es un trabajo, digamos, el trabajo visual, el trabajo de toda la concepción visual de la imagen que finalmente vemos en la pantalla, digamos, tiene muchas aristas. Todas estas que nombré. Dentro de eso, el director de fotografía se encarga más que nada de la puesta de luz, de la creación de climas y sensaciones a través de la luz, del color de la luz y de la puesta de cámara. En todo, digamos, siempre está el director obviamente involucrado, y todo tiene que ver con una concepción visual que nace, digamos, de él o de ella.
Y en todo esto, trasladándolo a Misántropo, porque no tenemos mucho más tiempo y quedaron 800 preguntas, claro, por hacerte, ¿cuál fue, con todas estas aristas, la escena que más te gratificó, ya sea por facilidad o dificultad, pero finalmente victoriosa, que te tocó encarar dentro del film? Y tratando de no spoilear tampoco tanto para quien no vio la película, claro.
A ver, pienso un segundo. Creo que, bueno, es que una de las escenas que más me gusta es un poquito spoiler, pero bueno, es hacia el final de la película, dentro de una cabaña. Uh-huh. Y digamos, hay como una transición, digamos, que va desde la última hora del día hacia la noche, dentro de ese lugar, con una conversación muy importante, digamos, para la historia y para la película. Y esa transición visual que pasa de la última hora del día, de ese atardecer, hacia la noche, bueno, fue muy compleja de lograr, muy difícil de lograrla, pero quizás es uno de los momentos visualmente más gratificantes. Y aparte que es un momento, digamos, de la historia que me gusta muchísimo, por muchas razones más que esas, pero bueno, esa es una.
Muy, muy agradecido de tu presencia aquí en el programa. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Solamente preguntarte tu director de fotografía favorito, me queda.
Mira, si tengo que decir rápidamente, Roger Deakins. Pero
¿y por qué y cuál película?
Tiene un sinnúmero de películas, pero me parece como que logra una atmósfera tan natural, pero a su vez con mucho, transmite muchas cosas, mucho significado, y que parece, siempre parece como que no está iluminado. Eso, no sé, es una de las cosas que yo también busco, que uno tenga determinadas sensaciones y que te pasen cosas viendo una imagen, pero sientas que no está, que no está manipulada.
Entiendo. Muchísimas gracias, Javier Julián, por tu presencia. Vaya a ver Misántropo solo en cines. No espere a que esté en streaming, porque se va a perder gran parte del trabajo de lo que significa la película y sobre todo gran parte del trabajo de Javier Julián, que realmente es formidable. Nos despedimos de la mano de la Cava Wine Store con su vino de autor en Rodríguez Peña 1515. El taxi no llegó, lo pedí tarde, pero vamos a volver el próximo programa. Y agradecemos también a la familia de Javier, que está presente aquí, a Mónica Sotarain también, que vino al programa, y por supuesto a Juan el Mago Ríos en la operación técnica, a quien dejamos en compañía del dial de Radio Cultura con el tema Welcome Home de Maurice Ravard, por el autor en piano y de la banda de sonido de Hot Summer Nights de Liha Bunim, otra de las películas que contó con la mano maestra de Javier Juliá en la pantalla. Hasta dentro de 7 días, con mucho más Cultura en Imagen.